¿Cómo atardeció?
¿Cómo está don Javier Panza? Acá en la lucha.
Bien, tantas historias que es inevitable un poco insistir y no sé a dónde se debe recurrir. Ahí fuera del ministerio hay una familia entera que se está manifestando porque dice que el señor de 51 años, el papá, hace 25 días está internado y hace 16 que está necesita una terapia intensiva. Ellos ya recorrieron los hospitales de Guarambaré, Villa Elisa, Inerán, Ingavi, Migones, sí. Sanatorio Cristian, San Roque, y no hay caso.
Sí, se le atendió y le estamos, como el resto de los que necesitan, buscando un lugar, si no es en el público, en el privado.
¿Y qué van a hacer con ese caso?
No, y estamos buscando una disponibilidad de cama para poder atender, ¿verdad? Ojalá pudiéramos atenderles a todos, ¿verdad? Lastimosamente no es así, pero bueno, estamos viendo que por lo menos un lugar para poder derivarle a este paciente.
Ellos dicen que hay otros pacientes que ya fueron remitidos antes que este señor a terapia intensiva y que ingresaron después que él al hospital.
Nosotros lo que hacemos es priorizamos al que, por ejemplo, no tiene un respirador para poder sostenerlo, ¿verdad? Entonces, al que tiene por lo menos un respirador artificial que les está sosteniendo, ahora espera un poco más. Pero el que ingresa y no tiene luego un respirador, entonces procuramos priorizar un poco a ese paciente. Uh-huh. Hacemos lo que podemos, vemos, llamamos en todos los lugares, tanto en el público como en el privado, de tal manera poder meterlos en las terapias intensivas. Entendemos la situación, ¿verdad? Que no es mala voluntad, sino una cuestión de que faltan todas las camas.
Uh-huh. Viceministro, y ¿sabes qué nos contó también? Que ellos sí están comprando todos los días vancomicina, levofloxacina, omeprazol.
Sí. El omeprazol, sí sé de que no recibimos todavía de la adjudicación que teníamos que recibir. La vancomicina tendría que preguntarle a la gente de insumos estratégicos ahora.
¿Por qué no estaba viendo?
Tengo entendido de que se adjudicó, pero que las empresas siempre tienen un tiempo de 10 a 20 días para iniciar digamos la entrega de los medicamentos, y muchos de ellos argumentan que no tienen stock y están esperando traer de extra zona para poder proveernos.
¿Qué significa traer de extra zona?
Y traer de otros países. Traer de otros países.
¿Y eso se está pudiendo? ¿Acaso necesita otro tipo de permisos y demás para eso?
No. Lo que ellos dicen es que tienen problemas de embarque, que tienen problemas de carguero, ¿verdad? Nosotros no sabemos si eso es cierto, ¿verdad? Pero es lo que ellos argumentan como proveedores.
O sea que
tienen un tiempo estipulado por la ley también, que nosotros no podemos accionar, ¿verdad? Uh-huh. Pues la ley le da un tiempo X desde el momento de que se firma la adjudicación hasta el momento que nos provean. O sea, yo creo que en algún momento hay que cambiar también, ¿verdad? Yo creo que se adjudica hoy tenemos que tener los medicamentos.
Exacto. ¿Por qué tanto espacio para desde la adjudicación para la entrega, viceministro?
Y no sé, Javier, por qué la ley está así, ¿verdad? Pero yo siempre dije, se tiene que sentar la gente que crea en este tipo de leyes y entender. En salud hay muchas cosas que no pueden esperar 10, 20 días, ¿verdad? O sea, las empresas tendrían que estar preparadas, que si ganan hoy la adjudicación, mañana tengan que estar dispuestas a entregarnos y en la cantidad que se adjudica, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, ese es por un lado, viceministro. Después, por otro lado, ayer hablamos con Guillermina, es otra. Sus suegros están en el hospital de Benjamín Aceval, es de IPS. Ellos... ¿Sí? Consiguieron una cama de terapia en privado. A ver, a propósito, esta familia que está allá afuera también se fue a los privados con plata en mano, pero no había lugar. Pero esta otra familia que entrevisté ayer en la siesta dice: nosotros sí encontramos uno en los sanatorios, pero nos pedían 50 millones de guaraníes de garantía.
Sí, y esas son las camas que no están destinadas al Ministerio de Salud, ¿verdad? Porque como todo privado, ellos también tienen sus camas disponibles para sus asegurados y o para los privados, ¿verdad? De todos modos, si viene un paciente, suponiendo, viene a un paciente en muy mal estado general y ingrese en el sanatorio, porque si no ingresa corre el riesgo de perder la vida, entonces lo que le decimos es escribirme el pagaré, que nosotros hablaremos con el sanatorio, de tal manera decirle que le cubrimos a partir de ese día para que no paguen ese depósito, ¿verdad? Entonces queda el pagaré, sin efecto. Pero, como te digo, hay muchos que van y preguntan y le dicen, sí, no hay problema, te puedo dar la cama de mi privado, pero bueno, este es el monto que tenés que abonar.
A ver, ¿significa entonces, viceministro, que las camas disponibles en el privado son aquellas que se firmaron, o sea, aquellas que se contemplan en el marco de estos convenios firmados? O sea,
sí,
el sanatorio decide si tiene 10 camas de terapia intensiva, 5 nomás poner a disposición del ministerio y las otras 5 usan ellos para su servicio, digo.
Claro, porque es un negocio, ellos viven de eso.
Y sí, pero ¿y no es un negocio también acaso que ustedes ya se hagan cargo de todas las terapias, doctor?
No, por eso te digo, que muchas veces el paciente llega a muy mal estado, ya no se le puede mover de ahí, entonces lo que hacemos es decirle al sanatorio, internar al paciente, nos hacemos cargo y posteriormente nos hacer la solicitud para el convenio para poder desembolsarte el monto que requiera la internación del paciente. Y algunos dicen que sí, otros dicen que no quieren trabajar de esa manera. Por suerte son muy pocos los que dicen que no quieren trabajar de esa manera.
Entiendo ese punto, viceministro, pero... sí, a ver, volvamos al ejemplo. De esas 10 camas, 5 lo que pone a disposición del ministerio. Y esas 5 restantes son para sus servicios. ¿Y qué pasa si después igual le piden al ministerio que cubran los gastos de internación?
Y la ley no discrimina eso, tenemos que hacernos cargo. La ley no discrimina esa parte.
Bueno, y entonces, ¿por qué los sanatorios están reservando, viceministro?
Y porque muchos de ellos no tienen el convenio firmado con el ministerio. Recién cuando le ingresa un paciente, y un paciente grave, ellos saben que no pueden derivarle a ese paciente, y ese paciente corre riesgo de vida recién ahí, bueno, dice, bueno, acá está un paciente, dice que no tiene dinero, nosotros le decimos, no hay problema, nos hacemos cargo nosotros, ¿verdad? Solo te pedimos que haga una solicitud de convenio para que administrativamente sea mucho más fácil después pagarte lo que corresponde a la internación del paciente.
¿Y están haciendo eso?
Sí, lo estamos haciendo.
¿Con cuántos sanatorios ya hay convenio?
Ya, creo que son más de 19, si es que no estoy equivocado, pues eso realmente lo maneja la dirección de terapia, ¿verdad? Pero cada vez más sanatorios están solicitando el convenio.
Viceministro, ¿y las demoras? Porque ahora tenemos otro caso desde Ciudad del Este que el miércoles ya presentaron la solicitud y hasta ahora no se les responde.
Bueno, yo sé que tenemos una documentación, lo que me dice la dirección de terapia, ¿verdad? Los pedidos para que el ministerio se haga a cargo de los pacientes son muchísimos. También tenemos los amparos, ¿verdad? Entonces, lo máximo que se tarda ahora es 24 horas. Usted debería tardar 24 horas en responder para que el paciente esté con la o el familiar tenga la certeza que el ministerio se hace cargo.
24 horas tiene que ser, pero usted desde el miércoles.
Como máximo. Por eso te digo. Es cuestión de averiguar cuál es el inconveniente puntual de esta persona, ¿verdad? Y si me permitís me pasar, yo puedo, me ofrezco a preguntar y ayudarle a esta gente para que se agilice el proceso.
Sí, le podemos, hacemos como un servicio al final de cuentas nosotros.
Claro, oyentes, por supuesto,
Sí, sí. Bueno, otra pregunta. Acá me dicen, buenos días, Javier. Buenas tardes, Javier. En la lista de hoy de vacunación, desde los 55 años, no figura CASAPA para anotarse, dice.
Sí, ya me hablaron de eso. y ahora voy a tratar de hablar con el doctor Castro para preguntar cuál es el inconveniente. Debería, pero ya tengo anotado porque es la segunda denuncia que recibo con relación a eso.
¿Solo Caazapá o hay otros departamentos?
Me dijeron Caazapá y me dijeron también Villarrica y me llama mucho la atención, pero de todos modos hablo con el doctor Castro y si hace falta hacer una comunicación, lo vamos a hacer.
Sí, hay que hacer. Para hacer un poco el cálculo, acá nosotros estamos viendo la lista de vacunatorios. Son 19 los que este fin de semana van a operar, viceministro. Supongamos, sí. Yo soy del departamento de San Pedro, pero en San Pedro no hay vacunatorio disponible. Yo este fin de semana puedo acercarme al más cercano.
Toda vez que esté registrado, sí, sin problema.
Claro, o sea, el más cercano que probablemente me vaya a alcanzar es el que está en y Central nomás luego, Cordillera, tal vez Cacupé, allá por Emboscada y demás.
Sí.
O puedo ir a Tacanín de Yu, Salto del Guairá en todo caso. Pero la zona norte no parece que tenga vacunatorio para este fin de semana.
Por eso te digo, como yo no manejo esa parte, voy a averiguar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque se supone, no sé si no estaba en el flyer que se puso hoy en la conferencia de prensa, pero como te digo, voy a averiguar con Castro y si hay que hacer una actualización lo vamos a hacer.
Bien, viceministro, por otro lado, el tema de oxígeno, la DACEPAR, la planta, ¿para cuántos hospitales lo que realmente va a poder abastecer? Son 6.000 litros lo que produce. ¿A cuáles está proveyendo hoy, por ejemplo?
Bueno, nosotros hoy estamos proveyendo principalmente a Concepción, porque Concepción es uno de nuestros, hospitales que más problemas tuvo, tiene y esperemos que ya no tenga a partir de este momento. La cuestión es que la gente de Insumos Estratégicos ve, habla con las empresas y les dice, bueno, yo te libero de Concepción porque voy a usar el de ACEPAR y va con el camión del ministerio hasta Concepción, entonces vos me llevas a Paraguarí y a Canín de Yura. Esa es una cuestión de todos los días, ¿verdad? En un principio la idea es proveerle a Concepción, la zona de Concepción, Pedro Juan y San Pedro, con lo que tengamos de ACEPAR y una parte a la zona de Paraguarí del departamento, ¿verdad? Esa es la intención, ¿verdad? Pero como te digo, es muy dinámico. De repente, si falta en un lugar, bueno, vamos a tener que enviar a ese lugar el camión que sale de ACEPAR.
Uh-huh. ¿Cuántos camiones están disponibles, viceministro?
Nosotros tenemos alrededor de 3 camiones disponibles. Y de acuerdo a la cantidad de oxígeno que vaya produciendo ACEPAR, podemos cargar hasta 2 camiones al día y quizá más adelante hasta 3 camiones cuando el tanque de reservorio ya esté en condiciones, ¿verdad? O esté la temperatura que necesita para poder utilizarlo de reservorio.
Uh-huh. ¿Esa planta no recarga balones, viceministro?
No. Solamente recarga camiones cisternas.
Y que estos a su vez van a recargar los tanques criogénicos.
Van y recargan los tanques criogénicos. Y los lugares donde recargamos balones es IPS, Hospital Nacional y algunas empresas tercerizadas también que tienen ese servicio.
Ya. Viceministro, por otro lado, ayer la Iglesia Católica, a través del Monseñor Edmundo Valenzuela, pidió la fase cero de vuelta. ¿Cómo tomaron esto ustedes en el entorno de autoridades de salud?
Un clamor de la autoridad eclesiástica. La preocupación yo creo que va en todos los ámbitos. La situación no es buena, ¿verdad? Entonces, nosotros venimos diciendo, ¿verdad?, que algo hay que hacer. Ya la cuestión es sustentar lo de la fase cero desde el punto de vista económico, ¿verdad? Entonces lo que estamos hoy procurando hacerle llegar a la gente es el tema del autoaislamiento y de tratar de que no vayan a los lugares donde puedan contagiarse, ¿verdad? Por más de que muchos dicen que eso ya no llega, pero bueno, tenemos que seguir insistiendo.
Uh-huh. Viceministro, por otro lado, Tengo entendido que esto lo hablas directamente con los directores de regiones sanitarias que están a cargo del viceministerio que usted dirige. Las famosas brigadas que tienen que salir a los encamados.
Sí.
¿Eso cómo sí, están manejando? Porque en estos días aparecieron dos, tres iniciativas en las que dicen, hasta MUP está diciendo, estamos identificando a los choferes que de forma gratuita puedan llevar a las personas adultas a sus casas, hasta los vacunatorios y después regresarlas a sus casas.
Nosotros estamos viendo, te cuento, hay un ofrecimiento incluso de entidades del Estado de vehículos con conductores, ¿verdad? Y vamos a tratar de tener conversaciones con los líderes barriales, de tal manera poner un punto X de concentración, alzarle a las personas que quieran vacunarse, traerlo a los vacunatorios, esperar los 30 minutos y volver a llevarlo, ¿verdad? Esa es lo que estamos proponiendo a partir de la semana que viene. Ya hablamos con el doctor Castro y ya hablamos con los queremos iniciar en Capital, por lo menos ya hablamos con el director de la 18ª para que empiecen los contactos y ver ya los puntos focales de donde podemos ir a buscarle a estas personas y traerle a los vacunatorios.
Ya. ¿Eso desde cuándo?
Bueno, queremos empezar la semana que viene. De hecho, hoy en la reunión que tuvimos yo le mencioné al director de la 18ª para que haga los contactos pertinentes, ¿verdad?, para buscar un lugar. La persona responsable que nos digan, tengo anotado, por decirte, 20 personas, y de acuerdo a eso conseguir un vehículo de tal manera poder trasladarlos.
Bien. ¿Qué empresa es la que va a operar, viceministro?
Mira, tenemos ofrecimiento de empresas de colectivos. Hablé yo con el director, con el presidente de la SAP, y él me ofreció, me dijo, sin ningún inconveniente, es cuestión de hablar. Yo pongo a disposición vehículos con conductores, ¿verdad? Y, en fin, otras entidades, incluso gratuitamente, porque claro que va a ser gratuito el servicio, ¿verdad? De tal manera a poder acercarle a esas personas que mencionaron que quieren vacunarse, pero no tienen cómo llegar al vacunatorio.
Viceministro, ¿por qué no recurrieron a la red sanitaria militar para extender la capacidad del acceso a las vacunas?
Nos están ayudando ellos, Javier. Ellos nos están ayudando. El personal de salud de la milicia nos está ayudando en los vacunatorios. No son nomás demasiados tampoco ellos, ¿verdad? Y aparte de que nosotros tenemos que hacer un entrenamiento básico a la gente que va a manejar las vacunas, porque tiene un manejo diferente al resto de las vacunas y no queremos perder ni media dosis, ¿verdad? Pero de que nos están ayudando, nos están ayudando. Igual que la sanidad policial.
¿Qué manejo de qué tipo acaso? ¿Qué tiene de particular?
Mira, se tiene que sacar la vacuna, se tiene que esperar un tiempo de descongelamiento, a partir de ahí se tiene que aplicar, no puede pasar más de 6 horas para terminar la dosis, y algunos vienen lastimosamente multidosis, vienen 10, para 10 dosis tenemos que asegurar que hayan 10 personas para que puedan recibir la vacuna, porque te digo, pasadas las 6 horas se pierde la vacuna, se pierde la dosis.
Me estaba contando una internauta que ellos tuvieron que, o sea, por Twitter estaban pidiendo, necesitamos 6 embarazadas para que completemos el cupo y puedan abrir un frasco.
Por eso nosotros vimos oportuno hacer las vacunaciones, uno de los puntos focales en el Hospital San Pablo. Nos había comentado el director, yo no voy a tener problema, porque imagínate que yo abra y vengan 6 embarazadas, no hay problema. Entonces yo voy a la urgencia, yo tengo 33 esperando. Exacto. Entonces le vacuno a las que están ahí, no voy a perder. Por eso que dijimos, no, el San Pablo es el mejor lugar para seguir vacunándole a las embarazadas.
Viceministro, entonces eso de que tiene que tener alguna complicación, enfermedad de base y demás, ¿eso se levantó o no?
Ya se levantó. A partir del lunes, todas las embarazadas que tengan mayores de 18 años, que cursen más de 20 semanas de gestación, están habilitadas para vacunar.
¿Y para qué luego hicieron eso, viceministro?
Y bueno, en un principio se pensó que íbamos a tener una masiva cantidad, ¿verdad? Y para no evitar un poco la aglomeración, pero ya sabes, yo siempre digo que esto es una, como dice Castro, permanente. O sea, 2-3 días se evalúa y se cambia, ¿verdad? No hay ningún inconveniente, ¿verdad? Pero bueno, a partir del lunes ya pueden acudir las embarazadas, que no hace falta que tengan certificado de enfermedades de base.
No hace falta que, pero sí el certificado de que está embarazada.
Por supuesto, y vamos a aprovechar también aquellas embarazadas que no tienen todavía su control prenatal para hacerle su control prenatal y también hacer consejería en aquellas embarazadas, por ejemplo, que tienen, por decirte, tienen 23 años y van por el quinto hijo, ¿verdad? Sí. Tratar un poco de hablar con ellas sobre la planificación familiar y ese tipo de cosas. Vamos a aprovechar también esa oportunidad.
Uh-huh. Bueno, viceministro, un gusto, que tenga buena tarde.
Un abrazo, Javier. Chao, chao.